La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Normal, el dólar blue.
Bueno, hoy, digamos, pareció durante todo el día que bajaba y después a última hora vieron que volvieron a aparecer los mismos pícaros que anteayer y ayer anduvieron jugueteando. Mañana les vamos a hacer sentir el rigor con, digamos, todos los instrumentos que la Unidad de Información Financiera y Antilavado tiene, porque es precisamente informal, porque es una forma elegante de decir que es, digamos, de circulación o de intercambio.
¿Tiene nombre, apellido? ¿Tiene nombre, apellido?
Mañana cuando la UIF trabaje y opere, y si hay algún resultado, digamos, lo daremos.
¿Se han hecho ya tipo de controles?
Yo creo que en el 2015, en el 2019, siempre antes de los procesos electorales, hay, digamos, situaciones de especulación. Pero entiendo también que lo más importante que tenemos que hacer nosotros es contener los dólares, que son parte del circuito de la economía formal, que son los que influyen en los precios. Porque si mantenemos la estabilidad de lo que son los dólares financieros, el CCL y el MEP, si mantenemos el ritmo de estabilidad del dólar oficial, que es el que usan la mayoría de los productores de alimentos, medicamentos, para generar los bienes que consumen los argentinos, eso no debiera hacernos daño.
Muy buenos días a todos. Esto es Retweet, siempre por Radio FM Cultura, los miércoles de 10 a 11. Producción de José Luis Orsi. Bueno, estábamos escuchando a Sergio Massa, que es el ministro de Economía y precandidato presidencial por la coalición oficialista para las PASO de este domingo. Después vamos a hablar bien del tema de la votación, que hay algunas cuestiones, pero ahora quería enfocarme en el tema que trae a colación Massa, que es el tema del dólar. El gobierno no quiere que el dólar llegue hoy a los 600 pesos. Dirá uno, ¿es importante? ¿No es importante? Bueno, desde el punto de vista simbólico, el gobierno quiere evitar que llegue al 600 pesos. Está a 2 pesos y entonces promete para hoy todos estos controles. Vamos a ver qué pasa, si tiene éxito. Vamos a hablar sobre el dólar. ¿Qué significa que el dólar suba? Si es cierto que sube solo porque, como dice el ministro, se acerca las PASO, si es solo especulación, o si esto está mostrando como una epidermis, como una consecuencia, algo más profundo. Y vamos a hablar de eso con un especialista, economista, magíster en finanzas, Neri Persichini, que además es jefe de estrategia de GMA Capital. ¿Cómo estás, Neri? ¿Cómo vas?
Hola, buen día, Seferino. Gracias por invitarme.
No, gracias a vos. Ahí te veo bien prolijito, dispuesto a iniciar la jornada laboral. Y es una jornada particular por lo que dice el ministro. Él promete controles y más controles para evitar que el dólar suba. ¿Esto qué es? Un gesto político, supongo, ¿no?
Sin duda. En la previa electoral nadie quiere que se le dispare el tipo de cambio. Lo cierto es que es un proceso en Argentina prácticamente normal de cara a una elección. Lo que no es normal ha sido la emisión monetaria que ha tenido este gobierno en este año. Nosotros los economistas miramos lo que se emite por billetes, base monetaria, y lo que se ha emitido por otras canillas como para comprar bonos. Y hay 4 billones más de pesos en la economía que se han esterilizado, pero están, que son 2 puntos del PBI completamente por encima del programa con el fondo. Entonces, cuando el dólar sube, en realidad significa que el peso baja porque hay un exceso y los argentinos no queremos más pesos en un contexto en el cual la moneda ha perdido total credibilidad.
Pero hay distintos tipos de dólar, distintos precios. Los candidatos presidenciales, los precandidatos dicen que, bueno, incluso Massa, que esto está mal, que haya distintos precios, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que no tenemos los dólares suficientes? ¿Que nadie se anima a sincerar la economía?
Bueno, a diferencia de muchos que están esperando la explosión, yo creo que Argentina ya implosionó hace tiempo. Y entonces que hoy tengamos el dólar financiero, informal, como quiera llamarse, cerca de 600 pesos, para nosotros es lo mismo que 500 o 700. Es un valor de referencia que no podemos tomarlo como tal, en definitiva, porque el peso ya no tiene esa función de reserva de valor. Hay muchos valores porque el mercado se opera hacia el exterior, que es el contado con liquidación, que se cruzan las empresas, los individuos de alto patrimonio, y está el dólar MEP, que es la operatoria con bonos, con los argendólares acá localmente. Y después está el informal, que va por otro canal. Pero bueno, más o menos las 3 medidas convergen, y hoy lo que estamos viendo es que el MEP está fuertemente intervenido. Se estima que en el último mes el gobierno usó reservas que no tiene por casi 800 millones de dólares para contener artificialmente ese dólar que se puede comprar libremente en el mercado. Entonces, la pregunta que nos hacemos es qué va a ocurrir después del lunes con los resultados justo de las PASO.
¿Y qué va a ocurrir?
Bueno, probablemente en función del resultado, si el gobierno siente que tiene una vida extra o no hacia octubre, puede profundizar algunos desequilibrios, y si prácticamente tira la toalla con una victoria arrollante de la oposición, probablemente veamos el sinceramiento que vos comentabas, tanto por el MEP que está intervenido como por el dólar oficial, que hoy me parece que es la variable más rezagada del mundo.
Ahora, supongamos el ejercicio que todos hacen sobre las PASO. Supongamos la primera variante más tranquilizadora para el gobierno. El gobierno obtiene 32, 34 puntos y queda competitivo. 2, 4, 6 puntos de diferencia de la oposición. ¿Qué pasa ahí? ¿No pasa nada? ¿Seguimos así?
Bueno, ahí me parece que va a sentarse en la mesa a negociar de otra manera un poco más fuerte es el FMI, que viendo lo que está ocurriendo en los últimos días, debería haber por detrás un pedido expreso de aumento del tipo de cambio oficial. El ritmo de devaluación de ayer y anteayer ya se corresponde a una velocidad de 13% mensual tipo de cambio oficial, algo que no se veía desde 2019. Esto quiere decir que el dólar se mueve a un ritmo de 350% anualizado. O sea, es un ritmo claro, explosivo, que no sale en los medios, no te van a decir el dólar a la fábrica. En 2014, recuerdan que pasó de 6 a 8. Sí. No va a ocurrir eso. Me parece que el gobierno va a intentar hacerlo de una forma más suavizada, pero bueno, 13% es el doble de lo que está corriendo la inflación. Se va a sentir en los próximos.
Claro, pero el otro escenario, que es el que más teme el gobierno, que la oposición, los dos candidatos principales que tienen, lleguen a 38-40%, se evidencia ahí un triunfo, aunque tal vez en primera vuelta. ¿Y ahí qué pasaría?
Bueno, ahí en ese caso creo que el dólar oficial va a correr con esa aceleración que responde a una necesidad macroeconómica, porque Argentina tiene menos 10 mil millones de dólares en reservas netas y hay que sacar dólares de algún lado. Pero lo que sí podría haber cierta calma desde arriba en la brecha, ¿no? El contado con liquidación, el MEP, el informal, podría darle al gobierno cierto oxígeno prestado, porque el mercado espera un cambio de administración. Entonces es paradójico que una victoria de la oposición le pueda dar aire en esta recta final hacia octubre.
Ahora, ¿vos ves sí o sí que el dólar oficial que hoy está en 300 y...?
No, el oficial mayorista que vemos nosotros, 284.
Bueno, ese está muy atrasado, ¿verdad?
Ese se corresponde a valores un 30% atrasado de lo que fue la salida de la pandemia, básicamente. Sí.
30%. ¿Qué es lo que está pidiendo más o menos el Fondo Monetario Internacional, no? Hagan esa devaluación.
Sí, sí, llevarlo a incrementar un 30% aproximadamente en términos reales, ¿no? Esto quiere decir que se mueva por encima de la inflación. El problema es que esto es dinámico. Cuando se mueve el tipo de cambio, Argentina tiene un traspaso a precios automático, especialmente los productos dolarizados al oficial, y eso repercute en más inflación. Entonces es una carrera de quién sube más, que hay Argentina con este nivel de inflación de 116% interanual, que se va a incrementar. Bueno, podría traer algún tipo de señal de alarma.
Vimos al ministro Massa, que es el precandidato principal de la Unión por la Patria, nervioso en los últimos días, lo cual es lógico, porque además es una doble función en un momento en que la economía no está siendo bien percibida por tanta gente. Pero esos nervios fueron llamativos, por lo menos para mí, porque yo pensaba, no sé cuál es la opinión tuya que tenés, palpás mejor la situación desde tu puesto, que el llamado círculo rojo, por lo menos los empresarios y demás, el poder económico, no le disgustaba un eventual triunfo de Massa. Entonces pensé que eso le iba a dar una cierta tranquilidad. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo ves al empresariado?
Bueno, ahí no tengo quizá las conexiones o la información que manejas vos. Yo lo que sí veo es que un sector de las empresas que se beneficiaron mucho en los últimos tiempos, especialmente por el CEPO, ¿no? Muchos empresarios que han cazado literalmente el zoológico a costa no solamente de la mesa de los argentinos, sino también del placar de los argentinos, de la tecnología de los argentinos, etcétera. No, hubo varios rubros.
Pero vos decís esos empresarios que logran comprar dólares al precio oficial.
Sí, y venderlos a un tipo de cambio de brecha, porque el argentino la cuenta que hace en dólares la hace con el dólar libre, y tenemos la ropa, la tecnología, las computadoras más caras del mundo prácticamente. Y eso también ha repercutido en la inflación. Por eso tuvimos tanto tiempo inflación alta sin que el dólar se haya despegado. Fueron las continuas ajustes y reajustes al CEPO. Ahora, más allá de lo que piensan los empresarios, que en definitiva las urnas no pesan tanto, sí me preocupa la sensación térmica en la calle, y creo que los nervios vienen por ese lado. Que el dólar se vaya de control, o que haya una sensación de aumento en el precio de la carne, estamos viendo esta semana muy fuerte, creo que termina impactando negativamente las aspiraciones del gobierno, incluso en el núcleo duro, ¿no? Porque ya no hay una decisión dogmática, sino hay una decisión pensando con el bolsillo o incluso con el estómago.
Claro, pero viste, mucha gente pensaba, y yo lo veía en los medios, ¿no?, que por ahí la gente le asustara un cambio abrupto, que la gente estuviera más inclinada, el votante, a un consenso, ¿no?, a un acuerdo. Pero en los últimos 7 días estoy viendo que hay ahí una cierta desazón de los candidatos que auspiciaban el consenso y demás, pensando que tal vez la gente quiera un cambio. Y esa me parece que es la gran incógnita del domingo. ¿Qué querrá la gente? ¿Querrá un consenso sobre lo que hay que hacer, o querrá un cambio de orientación? Me parece que por ahí se juega todo, y creo que por ahí viene el nerviosismo del ministro. ¿No te parece?
Sí, ese cambio, como vos lo vislumbrás, es quizás más de largo plazo o de tono, y hay mucha gente que realmente la ecuación que necesita es un cambio para llegar a fin de mes. Y me parece que es un dólar de 600 pesos, en definitiva, es el símbolo o la encarnación de ese problema, ¿no? Como te comentaba antes, de la carne, de las tarifas, del dólar, es gente que literalmente se está cayendo de la clase media que tanto orgullo le dio a vivir en el pasado, y que hoy, bueno, está encontrando niveles digamos, de problemas económicos que antes no tenía, no se vislumbraba. Entonces ese voto ya se vuelve mucho más visceral, tanto por el lado del dogma, como te comentaba antes, su afiliación política o mirada de largo plazo de lo que querés dar. Entonces ahí me parece que se vuelve todo mucho más opaco, más nebuloso, y es difícil empezar a pensar en escenario. ¿Recordás la instancia esa de abril, mayo, de tres tercios? Bueno, era un momento en el cual las variables económicas estaban al rojo vivo, y hoy con este nuevo envión del dólar y otros precios relativos parece que volveríamos a eso. Entonces, cuando Ley se empieza a meter en la discusión, bueno, ahí las conclusiones no son tan precisas y aparece más incertidumbre.
Claro, es la incertidumbre electoral, y bienvenida sea, porque uno nunca sabe cómo va a votar la gente. Es el milagro de la democracia, ¿no? Votar y ver qué dicen las urnas. Es difícil preverlo, son situaciones muy, muy cambiantes. Ahora, lo que sí podemos prever es cómo le irá a Massa en su nueva batalla, que es evitar que el dólar o los dólares alternativos lleguen a los 600 pesos. ¿Vos crees que le irá bien, le irá mal?
En algún momento va a superar, la sexta semana, la semana que viene, pero pensemos que con una inflación de 7-8%, si el dólar no se mueve 35-40 pesos por mes o 10 pesos por semana, se traza. Entonces la misma inflación va corriendo esa cuota. Nosotros, los economistas, estamos bastante curados de espanto con la realidad. Medimos todo en términos reales. Y para poner un ejemplo bastante ácido, el dólar con el que se juega Takis hoy tendría que ser un tipo de cambio de 750 pesos si traemos los precios por inflación. Y aquel dólar de octubre de Guzmán, que en la calle había llegado a 195 pesos, hoy sería aproximadamente 970. Entonces, este dólar de 600, la verdad que viendo la historia y corrigiendo por la inflación, no asusta tanto. Sí, obviamente tiene un impacto brutal mediático, pero en términos de poder real, me parece que lo peor ya pasó. No le estoy poniendo un techo ni de casualidad, porque es el deseo argentino de salir del peso, pero lo que voy es que impacta más lo nominal que lo que termina siendo en términos reales.
Y vos, que sos un experto en economía, Neri Persichini, cuando te dicen cómo hicieron otros países para bajar la inflación, ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué dirías? ¿Cómo tendríamos que hacer?
Bueno, es una discusión que siempre surge en círculos que no son tan expertos en economía. Lo que yo digo es que no hay que hacer, no hay que poner puentes en la luna. En definitiva, hay que hacer lo que hizo, no países desarrollados, sino lo que hizo la región, lo que hizo Brasil, Perú, Uruguay, Chile. En definitiva, le han dado independencia al Banco Central, le han quitado el financiamiento monetario al Tesoro, y al Tesoro le han dicho: no podés gastar más de lo que recaudás. Han abierto sus economías, han establecido reglas de juego claras, han respetado los contratos. No es demasiado difícil, no hay que ser una economía europea del mundo o Estados Unidos para tener una tranquilidad que Argentina no tiene hace 70 años prácticamente. Los problemas de la inflación alta se resolvieron de una manera u otra entre los 80 y los 90. Argentina, bueno, está viendo esa discusión con 30 años de delay.
Sí, claro, lo que hay que pensar, lo que decías antes vos, que este esquema de múltiples dólares, dólares baratos para algunos y demás, esto beneficia a empresarios y a sectores bien localizados. Cuando uno va a comprar ropa, por ejemplo, y dice: ¿por qué está tan caro? ¿Y a vos qué te parece? Está tan caro porque alguien lo vende a ese precio cazando en el zoológico. No hay importaciones, por lo tanto no compite con nadie. Prefiere tener pocas prendas, pero caras, a muchas y más baratas. Lo sufre el consumidor. Eso es importante, porque uno a veces dice: uy, pero esto no beneficia a nadie. Esto beneficia a algunos importantes. Hay una vieja discusión acá, y vamos a ver cómo se resuelven en las urnas, ¿no? ¿Cuál es la mirada de la gente? Yo creo que por ahí sea lo más importante, porque esto de la inflación parece clave, ¿no? ¿Cómo te empobrece la inflación, verdad, en términos generales?
Sí, no solamente a la gente que está en un estrato estructuralmente bajo, sino también a los que han trabajado. La novedad de estos últimos años es que el que trabaja es pobre. Antes el que no trabajaba era pobre. Ahora es condición necesaria, pero no suficiente, tener un trabajo para tener un estándar de vida normal, básico, cubrir las necesidades básicas. La cuenta que hacíamos la semana pasada es que a este nivel de salario real, un trabajador promedio registrado en un buen lugar, el promedio del sueldo es 302 mil pesos brutos. Ese es el promedio del salario registrado, por encima de lo que es la media que considera otro salario que está registrado. Bueno, ese valor medido en dólares a precio constante, es decir, le sacamos la inflación de Estados Unidos, hoy está en el mismo nivel que hace 18 años. O sea, el retroceso fue brutal, incluso para los mejores salarios de economía que te marca este indicador de RITE. Entonces, por supuesto que la inflación empobrece, como también empobrece no poder hacer o planificar nada de acá a unos años, porque Argentina, con esta incertidumbre, con esta volatilidad, se ha convertido en un país que lo único que uno puede hacer es intentar sobrevivir y planificar para una semana, un mes, desde la política hasta todos nosotros que tomamos decisiones todos los días. Me parece que el CEPO ha profundizado en ese desequilibrio.
Claro, vos decís que entonces el promedio del salario registrado, o sea, formal, es de 302 mil pesos.
Brutos, sí, es una medida oficial. Que, sí, exactamente. Si lo dividimos al tipo de cambio de junio, que es el último dato, nos da algo así como $530, si mal no recuerdo.
530.
Sí. Y si vamos hacia atrás en el tiempo, estamos hablando de un salario real que es igual al de hace 18 años.
Por claro, supuesto. Ese es el número.
Es brutal por la brecha también, ¿no? Si uno lo hace al tipo de cambio oficial, da un número un poco más convincente, pero bueno, la economía o las decisiones de ahorro no se rigen únicamente en el cambio oficial. Precisamente es la variable escasa.
Fíjate que 302 mil brutos para un salario registrado, formalizado. Los informales ganan menos, como se sabe.
Exactamente, y los registrados tienen alguna u otra medida o herramienta para poder acompañar la inflación. Hace 6 años que no se pueden ganar la inflación de salario, pero bueno, se han defendido mejor que lo que ha sido el salario
informal,
el salario no registrado, claro, o el monotributista, o el que hace changas, o el contraprovista.
Pero estaba leyendo los números del INDEC de hace 3 o 4 días, que el 42% de los registrados, de los privados, son informales. Es un número muy grande, ¿no? O sea, de todos los salarios privados, un 42% es informal. Qué número.
Y por eso hemos tenido también un avance muy grande del tributo, que en definitiva uno aparece como monotributista, no aparece como desempleado, pero sí es un trabajo que en algunas circunstancias también es precarizado. Entonces la medición de desempleo, que está en torno al 7%, si mal no recuerdo, es un poco inexacta.
Claro, es otra realidad, claro, y esto explica mucha desazón en la gente. El mercado del trabajo está, el mundo del trabajo está muy precario y se gana muy poco. Cayó mucho el salario real y es una cuestión que viene desde hace unos cuantos años, ¿no?
Pensemos que la actividad está estancada hace prácticamente 12 años, pero si además consideramos el crecimiento poblacional de la Argentina, el PBI per cápita ha caído. El nivel de actividad es igual que el de hace 15 años y en retroceso. Entonces, es muy difícil que en ese contexto, en el cual tampoco hay inversión porque tenemos un CEPO y múltiples tipos de cambio, una empresa pueda pagarle mejores salarios a sus trabajadores. Claro. Es algo prácticamente que sale por descaro.
Bien, Neri Persichini, que es economista, jefe de estrategia de GMA Capital, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Bueno, un placer, cuando quieras.
Abrazo.
Chao.
Bien, vamos a ver qué nos ha preparado José Luis Orsi para este momento musical.
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad, desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Y amargo es saber que ya no puedes vivir conmigo. Conocer que sigue siendo mi amigo. Las cosas y la gente se pierden en la distancia. No consigues ser caro, no una rosa en la mano. Aunque ha pasado tanto después que nos separamos, no
aplauso para Ivón.
Ivón, Ivón, amargo y dulce, la Delia Valdés, cumbia colombiana. Muy buena lección de José Luis Orsi, que yo sé que está triste porque ayer River perdió, todos lo estamos. Todos los de River, ¿no? Los de Boca están contentos, supongo. Vamos a ver después con Pablo Novillo para ver cómo se sienten los hinchas de Boca. En fin, hay cosas que hay que hacer. Mientras tanto, vamos a hablar con Leandro Querido, que es el portavoz del Instituto Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, porque parece que va a haber problemas adicionales el domingo que viene en las PASO, acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque hay dos sistemas de votación. Pero Leandro Querido nos va a explicar si es para tanto o va a ser fácil, en fin, nos va a contar eso. ¿Cómo estás, Leandro Querido?
Perino, un gusto, ¿cómo te va? Muy bien.
Qué apellido, querido, ¿eh?
Sí, muy simpático.
Muy simpático. Mirá, es de Belgrano, ese apellido, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, sí. Mi padre viene de allí.
Tu papá fue un gran, o es un gran político radical, ¿no?
Sí.
Bueno, efectivamente. Contanos, ¿qué va a pasar el domingo en las PASO acá en esta ciudad?
Bueno, Seferino, mira, lo que tenemos es la palabra clave, que es concurrencia, ¿no? Es decir, las porteñas, los porteños, el domingo 13 de agosto van a votar las categorías nacionales con un sistema, el sistema tradicional, el de boleta partidaria papel, y por otro lado van a votar las categorías locales, es decir, jefe de gobierno, legisladores de la ciudad, comuneros, con la boleta única electrónica. Como son elecciones concurrentes, intervienen ahora muchas instituciones, por ejemplo, el juzgado federal número 1 de la doctora Servini, que tiene mucha experiencia en la realización de elecciones, viene desde hace varias semanas capacitando a las autoridades de mesa, no en lo que respecta a la boleta única electrónica en sí, sino al circuito de votación, a la concurrencia, ¿no? Ajá. ¿Qué significa esto? Que, bueno, en primer lugar, recomendamos chequear la información del lugar de votación, porque han cambiado, hubo algunos cambios, y es importante poder chequear esto en la cámara, en la página web de la Cámara Nacional Electoral o del Tribunal Electoral. Uno pone el documento y sale el lugar de votación.
Eso es muy fácil, Leandro.
Sí, ¿no? Eso es muy fácil.
Por internet, te sale todo rápido.
Sale todo por internet e incluso tenés el número de orden, es decir, te dan el número de mesa y el número de orden es importante tenerlo porque eso facilita mucho la búsqueda de las autoridades de mesa. Uno llega a ese centro de votación y va a encontrarse con la fila que se ordena de la puerta del aula hacia afuera, es decir, estos son algunos cambios que va a haber con respecto a otras elecciones. ¿Por qué esto? Porque las autoridades de mesa van a estar dentro del aula y van a tener dos urnas de cartón, una para las categorías nacionales, otra para las categorías locales, y cuando uno acredita su identidad, automáticamente le van a dar un sobre vacío y le van a indicar que vaya a un extremo del salón, detrás de un biombo de cartón, van a estar allí todas las boletas de los partidos políticos, ¿no? Escoge una, como hace siempre, la pone dentro del sobre, lo cierra, va a la mesa, vuelve, la autoridad de mesa le indica en cuál de las dos urnas introducir el voto y automáticamente le da lo que conocemos como boleta única electrónica, que es como una cartulina rectangular que tiene incluso un chip. Uno se dirige al otro extremo del salón, introduce en una ranura que está ubicada arriba a la derecha y automáticamente la pantalla le va a mostrar una serie de alternativas. ¿Qué le va a mostrar? Dos opciones de voto. Por un lado, votar por agrupaciones políticas, que es lo que conocemos en el sistema tradicional como lista completa, es decir, uno elige votar de esa manera y automáticamente el sistema le ordena la oferta electoral de la lista, de la agrupación, en las tres categorías: jefe de gobierno, legislador de la ciudad y comuneros. O puede optar por voto por categoría, es decir, lo que entendemos por corte de boleta, es decir, uno va votando de acuerdo a la categoría que le muestra la pantalla, ¿no? Jefe de gobierno, legisladores, comuneros, en ese orden. Imprime, si considera que ese es su voto, imprime la boleta única electrónica con una tinta térmica, lee que coincida lo que eligió, con lo que optó, con lo que está escrito Y además tienen otra posibilidad de cotejar, porque como la boleta única electrónica tiene un chip, uno lo acerca al lector y automáticamente le muestra lo que está grabado en el chip, que justamente la función que tiene ese chip es la de facilitar todo lo que tiene que ver con el escrutinio de mesa, hacerlo todo mucho más rápido, ¿no? Uh-huh. Vuelve a la mesa, deposita, dobla la boleta única electrónica de cartulina al medio, le indican en qué urna introducir el voto, lo hace, firma el padrón y le dan el certificado de votación. Como esto es un circuito, Seferino, es decir, como una elección por estaciones, cuando esta persona concluye su proceso de votación y le dan el certificado, hay otra que se está acreditando, hay otra que está votando en el biombo, es decir, en la primera estación, y hay otra que está votando en la segunda estación, que es la de la boleta única electrónica, ¿no? En eso se está capacitando a las autoridades de mesa para que garanticen el flujo de votación, así no tenemos problemas, inconvenientes, que dicho sea de paso, en todo proceso electoral, no solo en la Argentina, en el mundo, siempre tenés un centro de votación o una mesa que tiene problemas porque no se constituyó en tiempo y forma, faltaron autoridades de mesa.
Pero Leandro, ¿y el votante o la votante va a demorar más? ¿No?
Bueno, sí, claro, pero como es un circuito, en realidad, al garantizar el flujo de votación puede demorar un poco más, pero están votando en un determinado lapso de tiempo más de un elector, ¿no? Entonces, se han hecho simulacros, Seferino, no solo los ha hecho el IGE, que es la institución que represento, que es el Instituto de Gestión Electoral, también lo ha hecho la justicia. Y no dan parámetros anormales, por el contrario, vamos a tener una elección correcta, tenemos puntos de capacitación, incluso Seferino, en el ingreso de los 1.100 centros de votación, es decir,
uno puede ir y preguntar cómo es esto, ¿no? Si tiene alguna duda.
Exacto, va a haber un capacitador con una máquina que está en modalidad capacitación, es decir, no van a estar los candidatos oficializados, es decir, habrá íconos como estamos.
Uy, no lo escucho. Se interrumpió Leandro. Ah, sí, se quedó. Ahora Leandro.
No, ¿te escuchás? Yo te escucho.
Sí, te perdimos. Vos decís que a la entrada del lugar de votación va a haber centros de capacitación. ¿Alguno tiene una duda? Parece bastante fácil, pero bueno. Entonces uno puede ahí preguntar.
Claro, que cualquier persona que tenga alguna duda va a tener un puesto de capacitación en el ingreso al centro de votación y puede ejercitarse y luego dirigirse a la mesa, ¿no? Con la capacitación hecha en el lugar. Igualmente estamos capacitando ahora en más de 160 puntos en la ciudad, hay una campaña también en los medios muy importante, y en la página del gobierno de la ciudad tenés todos los simuladores, es decir, tenés la pantalla tal cual va a estar el día domingo en los centros de votación, hoy la tenés en la web de la ciudad, por ejemplo, para poder capacitarte desde un celular, desde una computadora o desde una tablet, ¿no? Y recordemos, Seferino, que los porteños, las porteñas votaron en el 2015 con este sistema, es decir, hay un porcentaje del electorado que lo conoce. Ahora,
ya sabe.
Con la capacitación estamos obviamente refrescando todo eso, ¿no? Pero
el horario, recordemos el horario de votación, entonces
es de 8 a 18, y es verdad lo que dijo la Dirección Nacional Electoral en algunos medios de comunicación, que puede haber demoras en lo que respecta a la carga de datos nacionales, porque hay varios distritos de nuestro país que hacen elecciones concurrentes o que podrían generar algún tipo de demora, pero entiendo yo que no es el caso de la ciudad, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque justamente el escrutinio de mesa que realiza la boleta única electrónica es muy rápido, es muy, muy efectivo y te diría que es una de las fortalezas del sistema, ¿no?
Ahora, Leandro, querido, entonces lo de la urna electrónica es más fácil de conocer después el resultado, hacer el escrutinio, ¿verdad?
Claro, nosotros tenemos una restricción horaria por, de acuerdo al código electoral de la ciudad, que no nos permite difundir resultados antes de las 3 horas, ¿no? De cerrados los comicios.
O sea, las 21.
Claro, pero recordemos que las autoridades de mesa primero tienen que hacer el escrutinio de las autoridades de los cargos nacionales, de la elección nacional, y después avanzan con.
Ah.
Claro, entonces. Efectivamente, puede haber algún tipo de demora en cuanto al procedimiento de escrutinio de mesa, pero entiendo yo que va a estar dentro de los promedios que estamos habituados a tener en todo proceso electoral.
O sea,
bueno, recordás las últimas elecciones, ¿no? Recordás las últimas elecciones nacionales, la dirección nacional, si mal no recuerdo, Seferino, creo que a partir de las 9:30, 10 de la noche ya estaba dando información, ¿no? Acerca de los resultados en cada uno de los 24 distritos de nuestro país.
La gente, bueno, viste que la gente encara esto como lo que es el núcleo fundador de la democracia, ¿no? Ir a votar. Realmente se prepara, ¿no? ¿Y vos crees que debería tener en cuenta que va a demorar 5 o 10 minutos más, o no?
No, mirá, no tanto no. Si vos decís por votación, sí. Tantos minutos no. Insisto, esto es un circuito. Sí es lo que recomendamos, Eferino, que es importante lo que decís vos, teniendo en cuenta que estamos por primera vez votando bajo esta idea de elecciones concurrentes, bueno, ir con tiempo, ¿no? Digo, ir con tiempo, aprovechar la media mañana, digo que hay siempre horarios más tranquilos de votación, eso nosotros tenemos muchas, todos nosotros como electores tenemos experiencia, sabemos que si uno llega a las 5:30 de la tarde es todo más complicado, o si a veces los horarios que están cercanos al mediodía también, ¿no? Por lo tanto, bueno, en función de la experiencia, lo que recomendamos es tomarse su tiempo, aprovechar la media mañana, digo que son los horarios más tranquilos, y votar como se vota siempre en la ciudad, con mucha seguridad, sin hechos de violencia, digo, en paz, ¿no? Digo, me parece que eso es lo que caracteriza los procesos electorales en nuestro distrito. Y bueno, y además sabemos que siempre, históricamente, la participación de las primarias baja un poco con respecto a las generales, ¿no? Entonces, también ese detalle no es menor, ¿no? Vamos,
¿por qué?
No, bueno, porque vamos a tener menos electores que en la general, digo, seguramente. Ah, claro. Digo, claro, si nos guiamos por, digo, esto tomando en dato de las elecciones históricas, ¿no? Digo, los promedios de participación. Puede fallar, digo, puede votar claro. Más gente, digo, no lo sabemos.
Bueno, una de las grandes incógnitas es eso, si se dará lo que se dio en tantas provincias, en la mayoría de las provincias, que bajó la participación en las urnas, vamos a ver.
Claro, eso no lo sabemos, digo, nosotros estamos haciendo desde el IGE una campaña justamente para fortalecer o para recordar que el voto es obligatorio, es un deber votar, lo están haciendo otras organizaciones, acabo de ver toda una campaña que está haciendo también la Universidad de Buenos Aires al respecto, por lo tanto yo creo que vamos a tener un nivel de participación absolutamente dentro de los parámetros tradicionales.
Muy bien, Leandro Querido, que es el vocero del Instituto de Gestión Electoral, muchas gracias por habernos explicado cómo va a funcionar la votación en la Ciudad de Buenos Aires el domingo en las PASO.
Un gusto, como siempre, Seferino, a disposición y gracias.
Muy bien, hablamos con Leandro Querido entonces sobre la votación en las PASO. Las PASO, permítanme decir algo, creo que las PASO van a indicar, como ha sucedido hace 2 años y hace 4, va a marcar una tendencia clara respecto de lo que podemos esperar en la elección general. No es determinante, no lo ha sido nunca, pero sí orienta hacia qué podemos esperar. Tenemos varias incógnitas. Una es esta de cuánta gente va a ir a votar, cuál es el nivel de disconformidad con la política, cuál es el nivel de abstención. Después, ¿cómo van a salir, cuántos votos van a sacar los tres grandes alineamientos políticos, ¿no? La Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y la libertad Avanza de Milei. Es clave cuánto saque el oficialismo, ¿no? El oficialismo, Unión por la Patria, piensa estar por encima de 30 puntos, llegar a 32. Y que la oposición, Juntos por el Cambio, la principal fuerza de oposición, no le saque más de 2, 3, 4 puntos. Al contrario, Juntos por el Cambio aspira a llegar a 38, 40. 36, 38, 40 con una diferencia de por lo menos 6 puntos. Eso es importante porque puede indicar varias cosas y eso se combina también con el porcentaje de votantes, pero básicamente indica si para octubre se puede esperar un triunfo o una derrota y por cuánto y si se puede ser un triunfo o una derrota en primera vuelta. Clave es el porcentaje de voto que saque Milei, la tercera fuerza. Y clave será también a quién le saque más votos. Si a la oposición, como se presume, o al oficialismo, como el oficialismo teme. Es decir, que hay varias incógnitas, y por eso, cuando hablábamos al principio con el economista Neri Persichini, hablábamos de qué va a pasar el lunes, que ese es el otra gran incertidumbre. ¿Cómo van a reaccionar los mercados, la economía, en fin? Porque tenemos fresco el recuerdo de hace 4 años, cuando se pensaba que Juntos por el Cambio, que Macri haría una buena elección y terminó muy atrás de la oposición del peronismo en aquel momento, y eso desató un ajuste en los mercados que fue realmente dramático y del cual todos recordamos, y eso trajo una serie de consecuencias. Vamos a ver entonces no solo el domingo 13, sino también lo que va a ocurrir el lunes 14 y los días sucesivos. Son elecciones muy importantes en un proceso electoral que comenzó ya el 12 de febrero y que son internas, que siempre hay que recordar, pagadas por el presupuesto público, algo que no existe en ningún país del mundo, pero que nosotros, en medio de esta crisis, nos damos el lujo para gozo y bienestar de los políticos. Esperemos que por lo menos estén a la altura de todo lo que estamos invirtiendo en ellos. Y ahí vemos a Pablo Novillo con una sonrisa de oreja a oreja, que yo me pregunto, tiene que ver seguramente con esto de que nos estamos acercando a las PASO, ¿verdad?
Por supuesto, tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con el futuro, muy esperanzador, por supuesto. Nada que ver con el fútbol, nada que ver con Boca, con la Copa, nada que ver con eso. Hola, Cefe, ¿cómo estás?
¿Cómo está? Con River tampoco, qué derrota la de anoche, ¿no?
Bueno, viste que el filósofo alemán Martín de Michelis dice que en el fútbol se gana, se empata o se aprende. Va a tener para aprender un rato largo, me parece, ahora, ¿no?
Y claro, yo... Va a ser un gran técnico, pero bueno, también es un técnico que recién comienza. Pero en la Copa, la verdad que empezó mal y terminó peor, ¿no? Porque empezamos mal, a pesar de tener un equipo muy competitivo el de ayer, aunque Inter también tiene los jugadores que necesita para cada puesto, pero nosotros fue una muestra de falta de garra que no se veía con Gallardo, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, yo te confieso, no vi el partido por tema horario y demás, pero sí me llama la atención cómo cada vez que River salió a jugar de visitante la pasó mal, ¿no? Pensemos que perdió en altura, fue goleado con Fluminense, ayer llega a penales porque en la última jugada consiguió ese empate, si no estaba fuera antes. Le costó bastante a River, y es raro porque, bueno, raro no sé, pero digo, mucha diferencia a nivel local. Cuando sale fuera del país le cuesta, y a los otros equipos argentinos también, me parece.
Sí, pero a nosotros eso era algo que con Gallardo habíamos solucionado, que claro, era la clásica gallinacia actitud nuestra, ¿no? De ganar adentro y perder afuera, que es terrible, porque vos no podés ganar nada que sea regional si vos tenés esa actitud. Nosotros hemos perdido acá y ganado afuera. Pero además ayer era un partido ganable, difícil, pero muy ganable. Sin embargo, faltó actitud, que eso es en un equipo que quiera trascender la frontera, es difícil, ¿no?
Sí, y además ahora River entra en una zona de replanteo, ¿no? Porque hizo una inversión muy grande, va a perder mucho ingreso de recursos por haberse quedado eliminado. Hay jugadores que no sé si van a poder seguir también.
Sí, que hay por ahí haya un exceso de figuras ya grandes y consagradas, claro, y falten más Aliendros y menos Enzo Pérez. Aunque a mí me encanta Enzo Pérez, pero me parece que hay que mezclar, ¿no? Experiencia con ganas en su justa medida. No todo puede ser experiencia, no todo puede ser ganas.
Lógico.
Es difícil el equilibrio, pero bueno, procesaremos la derrota en dolor. Bueno, y ustedes hoy nos pueden dar una alegría, que no es precisamente seguir avanzando, ¿no?
No, bueno, sí, esperemos que no sea el caso. Boca tiene un partido difícil, ojo, porque tampoco es para confiarse. Boca tiene en su técnico bastante. Una gran dificultad, te digo. Esperemos que no. Que salga todo bien. Debuta Cavani, esa es nuestra esperanza. Pero bueno, es fútbol.
Muy bien, muy bien. Bueno, que sea lo mejor para todos esta noche, entonces, Pablo Novillo. Ay, tenés un programa también que hacer.
En el medio hay un programa, sí, durante todo el día hay que trabajar, ese es el problema, pero bueno. Sí, vamos a estar hablando de varias cosas, hay cuestiones de la economía. Hay un tema muy importante en un predio acá cerca, en el centro, donde la iglesia mormona quiere hacer un templo y parece que hay cierta oposición de la iglesia católica, en un lugar donde además tiene mucha historia, es un sitio muy particular, así que vamos a estar hablando de eso también.
Bueno, voy a escuchar con atención ese tema, que siempre es tan interesante. Muchas gracias, Pablo Novillo. Y nosotros nos volvemos a encontrar ya después de las PASO, ¿no? El próximo miércoles. Que la pasen muy bien. Gracias. The end of love, you dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel your moving like they do in Babylon. Show me slowly what I want. So, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigar. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto.
Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.